Vamos a ver hoy un texto difícil. En Colosenses 1.15 habla de Cristo como el primogénito. Leemos en Colosenses que Cristo es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa esto? Si Cristo es eterno, ¿cómo puede ser el primero en nacer? ¿Significa esto que Él fue simplemente lo primero que Dios creó? Como dicen los testigos de Jehová, ¿no tendrán razón? El término primogénito aparece 107 veces en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, pero solo dos pasajes crean dificultades, este en Colosenses 1.15 y Hebreos 1.6, donde dice, y nuevamente cuando Dios trae a su primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. La mayoría de los otros textos están en el Antiguo Testamento y se refieren a los hijos primogénitos de los seres humanos. Dos pasajes se refieren a Jesús como el primogénito de María, en Lucas 2.7, 2.23, que es como el uso normal del Antiguo Testamento. Dos se refieren a Cristo como el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1.5, o el primogénito de entre muchos hermanos, en Romanos 8.29. Colosenses 1, del 15 al 20, es un poema, o al menos una prosa poética, sobre Cristo, que muchos eruditos creen que es un himno de la iglesia primitiva. Este poema parece girar alrededor de la primera palabra de la Biblia hebrea, en el principio, que es una sola palabra en hebreo, Bereshit. En hebreo, Génesis, el libro de Génesis se llama Bereshit. Y esta palabra Bereshit contiene las palabras primero y cabeza. El poema se divide en dos secciones. En el primero, de Colosenses 1, del 15 al 17, Cristo se presenta como la fuente de la creación. En la segunda sección, del 18 al 20, se presenta como la fuente de una nueva creación o redención. Incluso una lectura rápida revelará que las dos secciones son paralelas entre sí, como dos estrofas de un himno. En la primera estrofa, Cristo se presenta como la presencia visible, la imagen del Dios invisible y el agente de toda la creación. Es más, sostiene la creación. Del mismo modo, en la segunda estrofa se le presenta como el uno a través del cual la reconciliación llegó a la humanidad. Él es, por lo tanto, la fuente de la iglesia, el que la creó. En ambos casos, Cristo se distingue. Él no es parte de la creación, sino que Él la hizo. Él no es parte de la iglesia, sino que Él la hizo nacer. Es claro en este pasaje que Cristo está siendo visto como Dios. Colosenses 1.15, 1.19. Ejerciendo las prerrogativas creativas y redentoras de Dios. ¿Cómo entonces puede Pablo usar el lenguaje del primogénito? Generalmente en el Antiguo Testamento primogénito significa el hijo que nació primero. Las hijas no se contaban si había nacido un hijo después de ellas. Ese niño tenía un lugar destacado en la familia y normalmente asumía el cargo de jefe de familia tras la muerte de su padre. Sin embargo, incluso en el Antiguo Testamento, esto es más un derecho conferido por el padre que un lugar en el orden del nacimiento. Por ejemplo, en Génesis 25, del 29 al 34, Esaú puede vender su primogenitura, su lugar como primogénito, a Jacob, aunque aparentemente esta venta no fue reconocida por su padre, ya que más tarde Jacob tiene que engañar a Isaac para que le conceda la bendición de Esaú como primogénito, en Génesis 27, 19. Una generación más tarde, Jacob deja en claro que no es el hijo que nació primero, Rubén, a quien él considera que tiene los derechos del primogénito, sino José, el nacido de su esposa favorita. Demuestra esto al tener una prenda especial hecha para su heredero designado. Fíjense en Génesis 37, 3 y 4. En este caso, designan a un hijo más joven como primogénito, despertando los celos de los demás, especialmente cuando él ejerce su liderazgo designado. Incluso más tarde, José trae a sus propios hijos, a Jacob, quien pone al nacido en segundo lugar antes que al que nace primero, en Génesis 48. De nuevo, primogénito no significará el que nació primero, pero el que será el líder o el más grande. Incluso cuando se habla de familias literales, entonces, primogénito puede indicar un hijo favorito en lugar de uno que nació primero. Entonces, Miqueas 6.7, Zacarías 12.10, el primogénito acá es el hijo más amado del padre, al que más le cuesta renunciar. En Éxodo 4.22, encontramos otro significado de primogénito, cuando Dios llama a Israel su hijo primogénito. Esto se recoge en Jeremías 31.9. En ninguno de estos pasajes, ni en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, hay siquiera un indicio de que Dios de alguna manera dio a luz a Israel. Lo que está diciendo es que ha designado a esta nación como su nación número uno, la más cercana a su corazón. Dañar a esta nación es lastimar a Dios y sentir las consecuencias. La consecuencia simbólica en Éxodo es que el faraón pierde a su propio hijo primogénito literal. Por lo tanto, vemos que una nación puesta en el lugar número uno puede también llamarse un primogénito. Finalmente, en Salmo 89, 27, descubrimos que el rey davídico será nombrado de Dios primogénito. Nuevamente, no hay ningún indicio de que Dios realmente tenga una mano en la procreación de este hombre. Lo que se quiere decir es que Dios lo adopta simbólicamente y lo coloca en la posición número uno en su familia. Primogénito es, por lo tanto, el lugar de honor y liderazgo que se dice que ocupa el rey davídico. Ahora vemos por qué una persona poética empapada en el Antiguo Testamento podría usar el término primogénito. Ya estaba pensando en términos de cabezas y comienzos, o en otras palabras, en el lugar número uno en el universo y en la redención. Basándose en el lenguaje del Salmo 89, 27, señala a Cristo como el número uno en la familia de Dios, el heredero designado de Dios y el gobernante junto a Dios. Por supuesto, también es cierto, como lo señala el poema, que Cristo fue antes que cualquier otra parte de la creación, aunque el uso es aún metafórico, ya que un hijo primogénito no procrea al resto de la familia, mientras que se dice que Jesús crea todo. El término primogénito es lo suficientemente flexible como para que también pueda ser usado por Cristo como el primogénito de entre los muertos, ya que es el primero en levantarse a la vida sin fin, aunque otros antes de él fueron resucitados de la muerte a la vida temporal. Y también jefe o líder de todos los que resucitarán entre los muertos. Así que Pablo está usando el lenguaje sobre un hijo primogénito metafóricamente, como lo hace el Antiguo Testamento. Jesús no se presenta como una creación de Dios o como un hijo de Dios nacido a través de alguna diosa, como era común en la mitología pagana, sino como el jefe de la familia de Dios, ya sea la antigua familia de la creación o la nueva familia de la redención. Él está delante de él. Él es la causa de la familia, él es el líder de toda la familia, en todos los sentidos, él es el primero. Sin embargo, no es parte de la creación y tampoco uno de los redimidos, porque él es la imagen de Dios y de aquel en quien moraba toda la plenitud de Dios. Que Dios te bendiga.